7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 9 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Para mediados de este año estará en marcha la línea de autobús que conectará la capital alavesa con los aeropuertos de Foronda y Loiu.
Una demanda histórica.
Así la reconoce esta línea el propio diputado de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, John Nogales, como una demanda histórica. El autobús que partirá desde la antigua estación Goya tendrá un coste de 15 euros. Se ofrecerán en verano 13 servicios al día por sentido, que fuera de la época estival serán 9. Son cambios fruto de la nueva concesión unificada Bilbao-Vitoria-Gasteiz, que ha sido adjudicada a la empresa La Unión por 10 años y que abaratará además el billete ordinario respecto al actual. 7 euros con 45 euros se pagan ahora, serán 5 euros con 98 céntimos. Avances en el ámbito de la movilidad, mientras que los sindicatos trasladan a la calle la denuncia por la falta de avances en la prevención de los accidentes laborales después de que este martes, como saben, un hombre de 51 años falleciera atropellado por una pala excavadora en una explanada durante las tareas de nivelación del terreno de los nuevos campos de fútbol de la Academia del Grupo Baskonia Alavés. La patronal y las instituciones nos enferman y nos matan. La precariedad mata. En euskera se leía en la pancarta desplegada por los sindicatos LAB, ESK, Steilas, N e Iru frente a la tienda del grupo Alavés Baskonia en el centro de la ciudad. Lanistripurikez, la precariedad mata, se leía en la pancarta desplegada por Comisiones Obreras en la Virgen Blanca. En el trabajo, accidentes cero, lanistripu gehiagorikez, se leía en la pancarta desplegada por UGT frente a su sede. Y mañana, ELA hará lo propio. Es la imagen, o mejor dicho, son las imágenes de protesta que nos deja este día, que en lo político viene marcado por la disposición que muestra EH Bildu en Gasteiz para la aprobación de los presupuestos. Rocío Vitero.
Nos presentamos dispuestas a ser parte y a formar parte del proyecto presupuestario. Tenemos toda la voluntad de trabajar para poder llegar a ese acuerdo y lo vamos a hacer de un modo discreto.
En aras de esa discreción no se concretan, por ejemplo, las propuestas específicas ni las cuantías de las mismas que han trasladado al gobierno municipal. Sí sabemos que se plantean 5 áreas primordiales de trabajo: protección social, vivienda protegida, dinamización económica y comercial, transición ecosocial y espacio público. Las negociaciones prosiguen en el Ayuntamiento de Gasteiz, que desde hoy, por cierto, pone a disposición de la ciudadanía un mapa solar, una recreación de todos los edificios de la ciudad que considera los elementos que proyectan sombras y otros obstáculos y que permite saber si las cubiertas de nuestros inmuebles pueden acoger placas solares. Y si es así, ¿cuántas, con qué coste y con qué ahorro energético? Enseguida se lo detallamos. En deportes, el Deportivo Alavés vuelve a la competición este sábado. Se enfrentará al Girona en Mendizorroza, un encuentro en el que las miradas estarán puestas en el nuevo fichaje, Facu Garcés, y el guardameta Jesús Obono. Será su primer partido de la temporada como titular. Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy más que una columna es una carta la que dirige Aina Díaz, abogada, experta en derechos fundamentales, al rey emérito español. 7:34, tenemos 10 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. La empresa La Unión seguirá gestionando el servicio de autobús que une las capitales alavesa y vizcaína durante los próximos 10 años. El nuevo contrato abarata el billete ordinario introduce como método de pago las tarjetas BAT, BARIC y MUGI y descuentos ligados a las mismas, además de bonos mensuales, trimestrales y anuales. Una de las principales novedades de esta nueva concesión, gestionada de manera cooperativa por las diputaciones alavesa y vizcaína, es la conexión directa con los aeropuertos de Vitoria y Bilbao. Estíbaliz Mendía.
El billete ordinario hasta Bilbao pasará de 7,45 euros a 5,98 y para los usuarios de la BAT, la BARIC y la MUGI habrá otro 20% de descuento adicional. Jon Nogales, diputado alavés de Movilidad.
El precio del billete de las líneas entre Vitoria y Bilbao va a tener además una rebaja del 20% sobre el precio actual. Además, con la introducción de las tarjetas BAT, BARIC y MUGI como medio de pago, pues los usuarios habituales tendrán un descuento adicional de otro 20%, quedando así el precio del viaje en 4,87 euros.
Habrá bonos mensuales por trimestres y anuales. Ahora sí, el trayecto entre Vitoria y Loiu costará 15 euros, con descuentos solo para familias numerosas. La Diputación alavesa prevé que más de 1.300.000 habitantes utilice las 6 líneas de la concesión durante el primer año, de los cuales más de 100.000 usaría la conexión a los aeropuertos. Los autobuses saldrán de la antigua gasolinera de Goya y pararán en la estación de autobuses en Foronda y Bolueta, en Bilbao. Estos dos lugares solo si hay demanda y llegarán a Loiu. Serán 18 viajes diarios de ida y vuelta que aumentarán a 26 en verano. El primero dirección a Loiu partirá a las 5 menos cuarto de la mañana y el último a las 10 menos cuarto de la noche. Se cumple así una demanda histórica, la conexión directa con los aeropuertos de Foronda y Loiu.
Avances nos deja el día en el ámbito de la movilidad y avanzan también las conversaciones para tratar de lograr un acuerdo presupuestario en la capital alavesa. EH Bildu apuesta por seguir la senda de acuerdos iniciada el pasado año para aprobar las cuentas. Hay disposición para acordarlas. Silvia Núñez.
EH Bildu ya se autopostuló como posible socio del Gobierno de Vitoria para apoyar los presupuestos, antes incluso de conocer el proyecto. Después de conocerlo y tras dos reuniones con el equipo de PSE y PNV, insiste en su apuesta por influir en Gasteiz, por incorporar medidas progresistas y transformadoras en el presupuesto. Así lo ha dicho su portavoz, Rocío Vitero.
Tras analizar con tranquilidad el proyecto presupuestario del Gobierno y escuchar también las comparecencias, nos presentamos dispuestas a ser parte y a formar parte del proyecto presupuestario, con el convencimiento de que si Euskal Herria Bildu está en el acuerdo, ganará la ciudadanía.
Poco ha adelantado sobre las medidas concretas que está negociando, tampoco sobre su importe. Alude a la discreción. Señal también de que la negociación está muy avanzada. Adelanta, de hecho, Rocío Vitero, que el Gobierno municipal está estudiando sus propuestas ya no solo a nivel político, también a nivel técnico, para ver si tienen encaje en el proyecto. Propuestas que tienen varios ejes. Los más importantes, la protección social y el impulso a la vivienda protegida y de alquiler. También la transición energética está entre las prioridades que quiere incorporar EH Bildu a las cuentas.
Sobre el proyecto presupuestario del Gabinete Etxebarria se pronuncia hoy también el Consejo Social de Gasteiz. Ha presentado su informe al respecto y entre las conclusiones destaca que la aportación a las asociaciones vecinales se queda corta o que la partida para la recogida de residuos no está suficientemente detallada. José María Martioda, miembro del Consejo Social.
Indicamos que existe una falta de relación entre la partida presupuestaria destinada a la limpieza y el servicio de limpieza que se presta en el municipio. Nos genera dudas. Consideramos insuficiente la partida presupuestaria destinada a la subvención de asociaciones vecinales. La dotación actual no responde a las necesidades de estas entidades.
Seguimos en el ámbito municipal, aunque con una cuestión bien distinta. Vitoria-atlas.urbanimpacte.com. Es el nombre de la página web habilitada para consultar el mapa solar de la capital alavesa, que ha sido elaborado a través de la Oficina de Transformación Comunitaria. Borja Rodríguez, concejal de Medio Ambiente.
Va a posibilitar evaluar el potencial de las cubiertas de los edificios de Vitoria-Gasteiz a la hora de instalar paneles fotovoltaicos.
Para ello, se ha desarrollado un modelo 3D de Gasteiz, se han recreado todos los edificios y se ha caracterizado cada una de sus superficies. Además, se han tenido en consideración todos los elementos, edificios, árboles, montañas u obstáculos de otra índole que proyectan sombras en los tejados, de tal manera que se pueden establecer las áreas útiles de las cubiertas y todos los lugares donde sería viable instalar placas solares. Se concreta incluso el número óptimo de paneles que instalar. Pero hay más, porque lo que se aporta es
toda la información necesaria a la hora de tomar una decisión respecto a su vivienda o negocio.
En este sentido, se especifican el coste aproximado de la inversión, la rentabilidad de la misma, el ahorro económico anual y las emisiones equivalentes ahorradas. Todo a golpe de ratón en una web de acceso gratuito.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
En el margen de una hora, esta mañana ha habido 3 concentraciones sindicales distintas en Gasteiz para denunciar el accidente laboral mortal ocurrido el pasado martes, en el que un hombre de 51 años falleció tras ser atropellado por una pala excavadora. David Sáenz.
¡Accidente laboral!
¡Terrorismo patronal!
Esta era la concentración de los sindicatos LAB, SK, STEILAS, ENE e IRU. Igor Chillón, de LAB, además de exigir al Gobierno Vasco y a la Inspección de Trabajo que tomen medidas y controlen más las obras, lanzaba el siguiente mensaje al Grupo Alavés Baskonia.
Creemos que el Grupo Alavés Baskonia no puede ser noticia porque un trabajador ha muerto en una promoción suya. Y creemos que para su base social también sería un motivo de orgullo que, además de esos éxitos deportivos, sea también una referencia en el ámbito de la salud laboral, porque cuida la salud laboral de sus trabajadores y sus trabajadoras.
Desde Comisiones Obreras, que se concentraban una hora más tarde, Juan Luis España mostraba su preocupación porque a nivel social haya una desmovilización y se normalicen los accidentes laborales.
Y también hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad. Me da la sensación de que nos estamos acostumbrando a que al goteo, que no es tanto goteo, estamos hablando de 36 fallecidos el año pasado en Euskadi. Tristemente parece que se ha asimilado que trabajar tiene un peaje, consideramos que esto no debe ser así.
Desde UGT, que también se concentraban frente a su sede en este caso, denunciaban que las medidas de prevención de las administraciones no están dando resultado. Juan Carlos Cárdenas.
Exigimos que se dote de más medios a la Inspección de Trabajo y a Osalan para que puedan hacer un mayor número de visitas a las empresas y campañas dentro del sector.
El sindicato ELA se concentrará mañana para denunciar este accidente laboral mortal.
No solo en estas denuncias de los sindicatos nos detenemos hoy, también en otras que están en el origen de los cambios que hoy se anuncian en el accionariado de la sociedad que organiza el festival Ayara Fest, de reciente creación y que se celebrará en Amurrio los próximos 30 y 31 de mayo. La cuestión es que uno de sus organizadores ha sido acusado de haber cometido una agresión machista, motivo por el cual ayer por la tarde hubo una reunión en el Ayuntamiento de Amurrio entre la Comisión de Igualdad del Consistorio, el Movimiento Feminista y los organizadores del festival Ayara Fest. En este encuentro, desde la organización trasladaron, y así lo hace público el propio ayuntamiento, que la persona denunciada no forma parte del equipo organizador y que no mantiene ninguna relación con el festival. Una afirmación que el gobierno municipal afirma que ha sido respaldada con la correspondiente constancia legal. En este sentido, la propia organización de Ayara Fest, en un comunicado, insiste en que ha decidido hacer público que esta persona ha salido del accionariado de la sociedad y que se ha bloqueado la posibilidad de obtención de cualquier tipo de beneficio económico. Subrayan que el denunciado no tiene vínculo alguno con el evento musical, aunque para quien así lo desee y en vista de la sucesión de acontecimientos, han habilitado un canal para solicitar la devolución de las entradas. Hay plazo hasta el 31 de enero para enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: caixo@ayarafest.com. Y seguimos hablando de cambios organizativos. En este caso, llegan del ámbito de la salud, después de que la exconsejera de salud, Gotzone Sagardui, haya sido nombrada directora médica de la clínica privada Vita San José de Gasteiz. Se incorpora a este puesto 6 meses después de dejar su cargo en Lakua, y EH Bildu reclama en este sentido el expediente completo de la autorización de la Comisión de Incompatibilidades, mientras que el PP anuncia que estará vigilante sobre los convenios futuros. En este contexto, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha señalado que la Comisión de Incompatibilidades ha determinado que la exconsejera puede incorporarse a la clínica privada porque este hospital no mantiene ninguna concertación de servicios con el Ejecutivo Autonómico, porque no hay relación comercial. Así lo ha dicho en una comparecencia para hablar de la evolución de la gripe. La incidencia sigue en aumento y es alta, pero la propia de estas fechas. Añade que el trabajo es intenso en atención primaria y hospitalaria, pero que no hay saturación en las urgencias, donde la espera media es de 5 horas.
En urgencias se han incrementado en 600 con respecto al año anterior. Sin embargo, el número de ingresos hospitalarios ha disminuido con respecto al año anterior, prácticamente casi un 30%.
En el ámbito quirúrgico se están primando los procedimientos ambulatorios que no requieren de ingreso. Asimismo, se recuerda que hay un plan de contingencia para abrir más camas en los hospitales, en total 508. De las mismas, se han abierto 282, 44 en Álava. A este respecto, el sindicato ELA ha denunciado que en el hospital de Txagorritxu se ha ordenado no hacer ingresos, excepto los de los pacientes oncológicos.
Plazara. Aina Díaz.
Permítanme que en mi columna de hoy, como este año no envié carta a los Reyes Magos, les lea la carta que le he escrito con todo mi amor de republicana al rey mago emérito de Oriente, Juan Carlos I de Borbón, que dice así: «Querido mago emérito de Oriente, no quepo en mi gozo al ver sus festejos en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, ese lugar donde se pasan por el forro de las monturas de los camellos los derechos humanos por su 87 cumpleaños. Mire que hay que ser muy mago, muy divino y muy borbón para haber nacido exiliado en Roma un 5 de enero, justo cuando los reyes orientales se venían para Europa cargados de incienso, mirra y sobre todo oro. Si es que su destino estaba escrito ya en las estrellas, y Hacienda y la Fiscalía y medio planeta preguntándose dónde ha sacado usted su oro, y la respuesta es obvia: si la magia de los reyes de Oriente, imposible visto el sueldo público que le pusimos cuando nos lo colaron como jefe de Estado en la Constitución, si queríamos democracia. Y no quepo en mi gozo porque su desvergüenza, entiéndase, no como calificativo, sino como actitud frente a lo que pensará de usted la ciudadanía del Estado español ante el homenaje por su cumpleaños, es el mejor símbolo de la decadencia de la monarquía. Los del Río le han amenizado la fiesta con un «dale a tu cuerpo alegría, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena». Hay que joderse, encima con sorna. El ex rey de España se fija la residencia fiscal fuera de su país de reinado para no tener que compartir el mágico oro que los magos de Oriente le trajeron en sus camellos vía Roma, y celebra tan señalada fecha con alegrías para el cuerpo. Entiéndase lo que se quiera entender con eso, que yo no me atrevo a decirlo por si se me querellan. Que lo de los drones iluminando el cielo con su cara y con la bandera monárquica de España y con una paloma, que bien podría ser un buitre carroñero, es anecdótico en comparación al fiestón gestado con Froilán y la influencer Victoria Federica. Nos está usted regalando momentos de felicidad que ni la de Robespierre a las gentes republicanas. Esas gentes que creemos que lo de ser súbditos es medieval, y que creemos que en democracia las jefaturas de Estado se deben elegir por el pueblo y no ser heredadas, como el que hereda vía padres la parte de la herencia del hermano caído por arma de fuego. Felicidad por su transparencia en las alegrías a las que se presta desde su exilio fiscal. Por esos momentos de felicidad me despido de usted, regio mago emérito de Oriente, dándole las gracias, no sin antes comentarle que se dice en los pasillos de palacio que Leticia, Leonor y Felipe andan con sesiones de yoga tántrico desestresante cada vez que Froilán y usted le dan a la fiesta. Salud y República.
Nos asomamos también a los juzgados. Cuatro jueces, Elena Cabero, José Luis Núñez, Jesús Poncela y Ana Zulueta, han registrado sus candidaturas como aspirantes a presidir la Audiencia Provincial de Álava, cargo que ostenta desde 2010 Mercedes Guerrero. Más asuntos y de vuelta al Ayuntamiento de Gasteiz, les contamos que el PP ha propuesto cambiar la señalización del carril exclusivo del BEI para evitar confusiones. Proponen sustituir la señal de Tuvisa por la de Bus. Alfredo Iturricha.
Genera muchísimas confusiones, especialmente a los que no son de Vitoria y no conocen nuestra compañía de transportes. Da errores y lo peor de todo es que genera inseguridad, puede provocar accidentes.
En las Juntas Generales de Álava, toda la oposición ha acordado instar a la Diputación a que coordine criterios y departamentos para dar una mejor respuesta a quienes deseen rehabilitar caseríos en Álava. La iniciativa ha partido del Partido Popular. Edurne Trascastro.
A día de hoy no es sencillo rehabilitar un caserío en Araba. Hace falta una fuerte inversión y el procedimiento es largo, con burocracia en varias instituciones. Más si cabe si las viviendas están al lado de ríos o carreteras. El Partido Popular ha presentado una iniciativa respaldada por toda la oposición para que la Diputación aúne criterios y se faciliten los trámites. Escuchamos a Borja Monge, PP, Jonathan Romero, Vox, David Rodríguez, El Carrequín Araba, Eva López de Arroyave, EH Bildu.
Para que la Diputación coordine a sus departamentos y también los criterios para dar una respuesta conjunta a la hora de rehabilitar los caseríos del territorio alavés.
Es un primer paso necesario para abordar la problemática de la rehabilitación de los caseríos en Álava.
Entendemos que hay elementos que hay que modificar, que hay que facilitar, y que la Diputación es una de las instituciones que realmente está en su mano.
Al final, que Diputación se vaya convirtiendo poco a poco en un agente activo en la política de vivienda, bueno, pues está bien.
Desde el equipo de gobierno, sin embargo, abogan por continuar con el actual modelo. Josu López Ubierna, PSE, Ángel Pérez de Arrelucea, PNV.
Yo creo que esa normativa que está vigente lo que hace es proteger para momentos de inundabilidad, para momentos de seguridad vial y para mantener el patrimonio.
Todo referirlo a que Diputación tiene que hacer de hacer, yo creo que el papel más importante en este caso lo tienen los ayuntamientos a la hora de redactar sus planes generales y sus normas subsidiarias.
Esta iniciativa, aprobada en Juntas Generales, busca facilitar el camino para rehabilitar caseríos y facilitar así el acceso a la vivienda para evitar el despoblamiento en zonas rurales.
Vamos también con una nueva entrega de EITB Data, centrada en esta ocasión en la práctica deportiva. En poco más de una década se han abierto en Euskadi 200 gimnasios. El 60% de la población asegura que hace deporte al menos una vez por semana.
Un día a la semana no es suficiente porque la frecuencia debería de ser todos los días. ¿Tú comes todos los días? Sí. ¿Tú te hidratas todos los días? Sí. Bueno, pues deberíamos de movernos todos los días. Eso no significa que todos los días tengamos que hacer entrenamiento de fuerza o todos los días tengamos que hacer entrenamiento de más alta intensidad, pero todos los días deberíamos de movernos.
Sara Maldonado, doctora en Ciencias del Deporte en la UPV, quien precisa que el ejercicio hay que hacerlo todos los días. Así lo hacen, según EITB Data, el 30% de los vascos. Otro dato, desde la pandemia el gasto en deporte ha aumentado en un 22%. De media, cada ciudadano se gasta 322 euros en practicar distintas actividades deportivas.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Deportes con Nerea García, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina. Después de casi un mes, el Deportivo Alavés vuelve este sábado a la competición. Un partido frente al Girona en casa en el que buscan sumar 3 puntos y mantener la buena dinámica que han recuperado en los últimos encuentros. Esta mañana, tras el entrenamiento en Ibaya, el míster ha comparecido ante los medios para hablar de su próximo rival. Un equipo que está compitiendo en lo más alto, pero que también llega con una gran carga de partidos. Coudet tiene claro que quiere ganar.
Quiero ganar. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Como los jugadores, como todo lo que está en el club. Queremos ganar. De ganar, esos 3 partidos tomarían un valor muy importante, sobre todo por la complejidad de los 3 rivales que nos ha tocado enfrentar. Han sido partidos difíciles. Vuelvo a decir, este no va a ser la excepción, va a ser un partido muy, muy duro, pero en nuestra cabeza está ganar, comenzar a ganar, así que bueno, ojalá lo podamos hacer el sábado en casa con nuestra gente, darle una alegría y ahí sí, seguramente sí, tomaría mucho más valor los tres puntos que hemos logrado anteriormente, ¿no?
Un partido, como venimos diciendo, en el que habrá dos protagonistas. Por un lado, el último fichaje del equipo, el argentino Facu Garcés, quien podría disputar sus primeros minutos como albiazul, y en la portería, Jesús Owono, el guardameta, se enfrenta a su primer partido de la temporada como titular en la Liga. Sobre ello también ha hablado el entrenador albiazul.
Bueno, ya lo conocen más ustedes también, ha tenido participaciones. Lo de Facu irá creciendo en el tiempo, tratando de buscar su mejor forma, ¿no? Porque no estamos ajenos a lo que ustedes saben de que lleva mucho tiempo sin jugar y bueno, trataremos de buscar su mejor forma lo antes posible.
El partido este sábado 11 a las 2 del mediodía, antes a las 11 y media en casa también, las gloriosas reciben al Fundación Albacete con el objetivo de mantenerse invictas. En baloncesto, Marina, llega mañana el tercer partido en 5 días para Baskonia, un encuentro de Euroliga en el que los objetivos son imponerse a la Virtus, contra quien jugó hace menos de un mes en casa y contra quien cayó 81-82. Todo esto después de una gran victoria ante Leima Coruña, que deja un resquicio de esperanza para lograr ese puesto copero. Pablo Laso, la vista la tiene puesta en el partido a partido.
No sé si ganando por 50 partidos los dos días que nos quedan entraríamos. Igual sí, ¿no? Pero seguiríamos dependiendo de ellos. Con lo cual, yo creo que nosotros tenemos que hacer los deberes, debemos de pensar en nosotros. A día de hoy, la situación es la que es. No pienso mucho más en ahora mismo en la Copa, pienso en el partido de Bolonia del viernes y, por supuesto, bueno, pues vendrá el de Girona y vendrá el de Lugo. Pero mientras tanto, el partido de Bolonia no lo podemos quitar y yo creo que es obligatorio que recuperemos bien y que mantengamos el estilo y la idea que ha mostrado el equipo hoy desde el principio.
El partido mañana viernes a las 9 menos cuarto. En cuanto a Araski, su cita será este domingo a las 12 contra el Guernica.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
La aramaioarra Bea Surmendi es una de los 9 artistas que componen el cartel de la nueva edición de Claustro Sounds. La cita es del 26 de enero al 23 de noviembre en Montehermoso y las entradas costarán 5 euros. En este 2025 se ha duplicado el número de conciertos. Javi Cuesta.
Claustro Sounds vuelve en 2025 con 9 propuestas musicales específicamente programadas para este espacio de carácter tan singular en el Centro Cultural de Montehermoso. Como las 2 ediciones anteriores, se combinarán formatos musicales tradicionales con experiencias sonoras más innovadoras. Casi el doble de actuaciones respecto a 2024, que adelanta la concejala de Cultura y Educación Sonia Díaz de Corcuera, tendrán un marcado carácter local.
Varias bandas y solistas de la ciudad, de Araba y también de Euskadi, que darán cuenta del talento que tenemos en nuestro territorio, que como sabemos es mucho y del bueno.
El claustro cuenta con un aforo limitado al que se podrá acceder tras adquirir una entrada con un precio simbólico de 5 euros, novedad que busca garantizar la asistencia en todas las actuaciones. A partir del 13 de enero estarán disponibles las entradas para los 4 primeros conciertos: Black Duck, Anelena, Setién, Enerich, Furiak, Adrián Royo y Amorante Ann Adriano Galante. Para los 3 siguientes, Lo Fácil, Bea Surmendi y Javi Free, saldrán a la venta el 31 de marzo, y para los 2 últimos, Loi Esenbel y Live, habrá que esperar hasta el 1 de septiembre. Javi Free, que presentará Kyoko, su último trabajo, el 25 de mayo en Claustro Sounds, asegura que se trata de una oportunidad de lujo para los artistas.
La gente va a venir a escuchar a todos los artistas más que a hacer un acto social. Este espacio da lugar a que la gente se centre un poquito más en él, consiga tener 50 minutos, una hora de concentración escuchando al artista que esté actuando.
También les contamos que desde hoy hasta el 30 de enero en el Centro Cívico de Zabalgana pueden disfrutar de la exposición itinerante Euskara y Biltaria, que nos invita a descubrir cómo eran la vida, la sociedad y las costumbres en los siglos XIX y XX. La muestra nos sumerge en la versatilidad y riqueza de la lengua vasca. Lo hace mediante el Atlas de las Variedades Locales del Euskera, publicación de 11 tomos del que es director el académico de Euskaltzaindia, Adolfo Arejita.
Helburua da erakustea zer izan garen. Eta zer izan garen euskarak bizi izan duen eremu osoan.
Así acabamos. Mañana más. Bihar arte, zaindu.